Álvaro, como te comentaba, nos pareció súper interesante el reportaje, más bien el podcast que elaboraste junto con El País y por lo que he leído también de la mano de True Story, una productora fundada y dirigida por ti mismo, ¿no?
Exactamente, sí. True Story es una empresa que acabamos de montar.
Sí, y bueno, y es que más interesante nos pareció todavía la idea de que todo el proceso de elaboración haya sido, pues, como me comentaste, online, tú allí en Washington y la distribuidora, en este caso El País, aquí en España. Entonces, en primer lugar, me gustaría que nos contaras, que nos explicaras, si así un poco esquemático o bien por pasos, cómo ha sido ese proceso de elaboración del podcast.
De los papeles. Mira, esto es una. La idea de hacer un podcast sobre los papeles es del país. Claro, ellos son los que sacan esa historia, ellos son los que la vivieron y querían hacer algo con. Querían hacer un podcast. Nosotros ya habíamos trabajado juntos, yo había estado en el. Yo me tiré 15 años en El País, o sea que tengo ahí obviamente muchos contactos, mucha gente y demás. Entonces, ya habíamos hecho dos cosas antes. Habíamos hecho un podcast sobre Bankia y habíamos hecho un podcast y que yo había tenido una participación de edición de un podcast que ellos habían estado trabajando en ello y yo luego lo había editado con ellos y demás, ¿no? Que se llamaba La teoría del paréntesis. Entonces, con eso, pues me dijeron, oye, ¿por qué no hacemos otro ya desde el principio, ¿no? Y nos gustaría hacerlo sobre el caso Bárcenas. Entonces, yo estaba todavía en Barcelona. Y entonces yo tuve reuniones con ellos en El País, hablamos un poco y demás, y entonces yo a partir de ahí empecé a pensar cuál es la historia, cuál es el enfoque, por dónde quería tirar, ¿no? Y con quién iba a poder hablar para hacer esa historia, ¿no? Entonces, como ya acabamos de montar True Story, empezamos a pensar un poco en cómo enfocarla, ¿no? Llamé a Inés Vila, con la que ya había trabajado en La teoría del paréntesis, que es una periodista que hace, digamos, que me ha ayudado mucho con los guiones, pero que además es una estupenda sonidista. El diseño de sonido lo hace Nacho Sánchez, pero digamos que Inés tiene una gramática del podcast en la que ella y yo nos entendemos muy bien, ¿no? Entonces, por eso la llamé desde True Story para contratarla para esto. Y casualmente, en ese tiempo, a Inés Vila la contrata El País. Con lo cual, al final, de alguna forma, todo quedaba en casa, ¿no? Pues estábamos los mismos en el mismo sitio. Era True Story y El País ya cada vez más mezclado, ¿no? Y luego, no sé si por paso, pero vamos, básicamente nosotros planteamos una estructura en 5 capítulos. Y a partir de ahí me puse a trabajar. Quería entrevistar a mucha más gente, no fue posible, la gente no ha querido participar. ¿Por qué? Porque todavía estaba el caso que no se había dado una sentencia cuando empezamos a trabajar en la historia, todavía no había sentencia del juicio. Y en eso tuve muchos problemas, ¿no? Pero bueno, afortunadamente tenía, digamos, a dos periodistas del país que iban a poder contar la historia. O sea que en este caso, en el caso de los papeles, el trabajo mío ha sido más centrarme en la forma y en la mirada y en cómo iba a contar que en la investigación, porque la investigación ya estaba hecha. Es decir, no es como en otros podcasts donde yo sí que he tenido que partir de cero o por lo menos usar mucha documentación y demás. Aquí la historia ya estaba, todo el mundo sabía la historia de los papeles. El
Esto ha
tema
sido
era
darle el enfoque.
darle el enfoque, ¿no? ¿Dónde poner? Y entonces yo sí creía que sabíamos, como pasa con muchas otras historias, hemos ido con el goteo de la información, ¿no? Tenemos todo el goteo de la información, hemos leído todos los titulares, sabemos todo, o creemos que lo sabemos todos. Y sin embargo, hay un momento en el que cuando nos dicen, bueno, ¿y de qué va esto? No somos capaces de ordenarlo, porque realmente ha pasado tiempo y es muy difícil contar esa historia, ¿no? Entonces, ese ejercicio era el que yo creo que teníamos que hacer, ¿no? Y ahí me puse con Inés y con Pilar vista visual también, buscamos a una diseñadora para que nos hiciera la carátula de los papeles, qué era lo que queríamos, ¿no? Entonces poco a poco nos fuimos centrando en eso, ¿no? En los papeles, todo esto está en los papeles. Sí. Es decir, más que el caso en sí tal, es cuál es el origen, de dónde sale todo esto, cuál es la historia de amistad que hay detrás, cuál es el factor humano, ¿no? Que siempre hay detrás de un caso de corrupción.
Vale. Guay. Y entonces, a nivel técnico, ¿qué dificultades ha podido presentar estando tú?
Realmente hacer un podcast hoy en día, la dificultad está en la escritura, está en el diseño, si quieres. La verdad es que la producción es muy sencilla. Sí. ¿No? Claro, entonces yo estaba en Barcelona todavía, es decir, las entrevistas que hay las pude hacer, parte de las entrevistas las pude hacer yo, es decir, entrevisté a José Manuel Romero y a Carlos Puel, son los periodistas del País. Estando en Barcelona todavía. Entrevisté a Luis Fraga, estando allí todavía. Y las dos entrevistas posteriores que hay son... Vamos, una es una entrevista, una es básicamente un audio, que es Adán Alieri, el profesor este israelí, que habla al final, en el que fue muy amable y él mandó unos audios, o sea, que por email, le pedimos por email que hablase y él no tenía tiempo, dijo, bueno, pero mándame unas preguntas y os mando unos audios. Sí. Y la última entrevista que cierra el podcast, que es Atrías, donde yo ya sí estaba aquí. Entonces, nada, pues es que hoy se puede hacer todo online.
Ya, sí, justo. Es que al final con los medios que tenemos es súper fácil. Y si no se puede uno reunir así online, in situ, lo que dice, se mandan unas preguntas, responden con audios, que está claro que sí, que lo tenemos.
Claro, yo hoy sí, lo que sí hice al llegar a Washington es montarme mi propio estudio de grabación en un armario que tengo en la casa, y con un micrófono que está muy bien, es un micrófono Shure de estos, con un brazo y demás, o sea que digamos que lo he puesto bien, pero es un armario, y ahí es donde está grabado la locución de los papeles, y suena el sonido es estupendo, no hay nada que se le pueda... Y luego desde ahí, pues trabajando online con Inés todo el rato, en la estructura de los capítulos, en cómo terminarlos y demás, en la sonorización, obviamente nos pasábamos los archivos y demás. Y luego con Nacho, que él iba montándolo todo, ¿no? Iba haciendo el diseño de aquello que le pedíamos. La dificultad esta vez más ha estado en el horario, en cómo acoplar los horarios.
La diferencia.
Exactamente, ¿no? De que yo solo puedo trabajar a esta hora para coincidir con España por la tarde, ¿no? Y entonces pues a veces nos solapamos, ¿no? Pues yo estaba por la noche, entonces no podía hablar con nadie hasta el día siguiente, ¿no? Bueno, cosas de esas, pero desde el punto de vista de la producción, trabajar hoy en día para hacer un podcast de ese tipo, yo creo que no es ningún obstáculo, ¿no? El estar fuera.
O sea, que en realidad la experiencia hubiese sido quizás muy parecida, de estar aquí en Barcelona permanentemente durante todo el proceso de elaboración del podcast, a como ha pasado, que estés en mitad en Barcelona, mitad en Washington, o sea, al final...
Sí, yo creo que sí. Yo francamente creo que sí, porque es que yo cuando hablo con, por ejemplo, con Inés o con otras compañeras que estaba hablando para otros podcasts... que lo que hacemos es, yo creo que de la conversación, de la comida, de cuando estás en una oficina, surge mucha creatividad, ¿no? A veces cualquier conversación te lleva al sitio en el que estás trabajando, y eso obviamente online probablemente no esté, o es más complicado encontrarlo, ¿no? Porque la mayoría de las buenas ideas surgen cuando uno está haciendo otra cosa, no trabajando. Lo que pasa es que esas ideas están, y luego tienes que ir a currarlas, ¿no? Y a trabajarlas. Pero probablemente se resienta un poco eso. De todas formas, online yo he tenido conversaciones de horas.
Hombre, es decir, claro.
Que pones ahí el ordenador y estás trabajando, oye, estoy con esto, pero tal, no me gusta esta idea, pues podemos buscar este enfoque, esta música no me gusta, tal. Y de ahí surgen ideas, ¿no? De la conversación surgen ideas. O sea, que yo creo que realmente se resiente quizá un poquito, pero no, no demasiado, me parece.
A nivel técnico, no en absoluto. Justo. Sí, a nivel,
no, bueno, a nivel técnico, hoy los archivos viajan a través de WeTransfer, Dropbox y todas estas herramientas y no se nota nada.
Y no se nota, efectivamente. Muy bien. Y True Story, me has contado un poco que nace más o menos a la par que esto de los papeles.
Sí, casi, casi. O sea, era una idea que teníamos Pilar Sayans y yo de empezar a hacer una empresa con. Básicamente, la idea era una empresa para hacer contenido digital, no solo podcast, basada en dos patas, ¿no? Una, digamos, la parte más periodística, si quieres, o más narrativa, más de historias reales, y puede que no reales, por ahora han sido reales, pero podrían ser de ficción también, pasa que no nos lo hemos planteado todavía, pero podrían serlo. Y la otra pata más destinada a las marcas, ¿no? A las empresas, a ver qué contenidos son los que ellos quieren hacer, qué necesitan para transmitir los mensajes que quieren transmitir, ¿no? Esa es un poco la idea, y eso surgió más o menos cuando nos llaman para hacer los papeles, con lo cual todo se monta casi a la par.
Claro. Y, o sea, ¿y los papeles es el único trabajo así únicamente sonoro que tenéis con True Story? ¿O?
Ese es el primero que tenemos. Estamos ya trabajando, digamos, que se pueda mostrar, no se puede mostrar. Tenemos cosas de consultoría hechas para empresas y demás.
Sí.
Pero no hay todavía, de esos no ha salido un producto específico que sea de público, ¿no?
Vale.
Por ahora es en los papeles.
Justo, que tampoco hay una relación especial entre True Story y los podcasts, es más, pues contenido, pues como me comentabas, visual, profundidad.
Obviamente, claro, exactamente, obviamente nosotros, ya yo parto del mundo podcast, que es al que me he dedicado los últimos años, pero no tiene por qué, es decir, podemos hacer perfectamente documentales, en película.
Sí.
Como puedes hacer, se puede hacer. O sea, que nosotros tendríamos que contratar los medios técnicos, porque somos una empresita muy pequeñita todavía.
Uh-huh.
Entonces no tenemos ahora mismo los medios técnicos para hacer eso. Pero bueno, es cuestión de contratar a la gente que nos ayude a hacerlo, ¿no?
Sí.
Pero lo nuestro son las ideas, la fabricación de las ideas y de las historias, ¿no? Creo que lo que queremos decirle a las marcas y a los medios es: si tienes una historia, si tienes una buena historia, nosotros te ayudamos a contarla. Básicamente es eso.
Sí. Vale, muy bien, mola un montón el proyecto, tiene muy buena pinta.
A ver.
Bueno, Álvaro, en cuanto al podcast, enhorabuena, porque me parece una auténtica pasada y súper importante que se profundice en estos temas y se quiera trasladar a nosotros, a la población, a la ciudadanía, con esa, no sé, desprende transparencia. Y bueno, pues eso, o sea, que todo el mundo pues llega a comprender y demás.
Muchas gracias, sí, yo creo que es una historia, es lo que te decía antes, ¿no? Es una historia que estaba contada, la verdad, contado el país muchas veces, pero probablemente no lo haya contado de esta manera, ¿no? Porque, pues, ¿por qué? Porque cuando a ti te preguntan, cuando a nosotros nos preguntan cualquier cosa sobre nuestra vida o lo que sea, claro, lo miramos desde un prisma, somos los que lo hemos vivido y demás y tal. Cuando otra persona lo mira desde fuera, saca otras cosas, ¿no? Y yo creo que será interesante. Y a mí me parece que estudiar un caso de corrupción como este, sobre todo no desde el punto de vista de los buenos y los malos y esta idea tan de trinchera, ¿no? Sino de intentar entender, ¿no? Los periodistas no estamos para juzgar a nadie, ¿no?
Eso es.
Si el señor Bárcenas, no tengo una opinión de él, o sea, que me parece que bueno, no juzgo a este personaje. Este personaje ha hecho lo que ha hecho y ya está. La justicia está para hacer lo que tiene que hacer, ¿no? Y ya lo ha condenado y demás. A mí me interesaba los porqués, me interesan los cómo se llega a eso, ¿no? La parte sobre todo de cultura que hay en todo esto, ¿no? Cómo, es decir, la pregunta que nosotros nos hacemos todo el rato es, si nosotros, ponte, esto es un poner muy complicado, pero si nosotros hubiéramos estado en el PP, si hubiéramos sido políticos del PP, ¿habríamos hecho algo distinto de lo que hicieron todos ellos? ¿Por qué? cuando digo esto del PP, podría decirlo también es, si yo hubiera sido ciclista, ¿me habría dopado? Porque, yeah. ¿O habría sido yo el único que no se dopaba? Porque lo cierto es que había muy poca gente que no se dopara. Sí, entonces, cuando uno se pregunta esas cosas, empieza a ver la historia de otra manera. Intenta entender por qué un montón de ciclistas decidieron de pronto sacarse sangre y metérsela otra vez después de estar en altura y demás. Es una cosa súper complicada para subir una montaña. ¿Por qué los políticos del PP que estuvieron ahí no dijeron nada? ¿Por qué todo eso se empezó a sentir como que, bueno, eso es una faltilla, bah, eso es una cosa que no pasa absolutamente nada porque se haga, ¿no?
Sí. No, es un buen enfoque para eso, para pues, hacer pensar, hacer reflexionar y cambiar un poco la perspectiva. Y como dices tú, pues dejar las trincheras y dejar los bandos y, e ir un poco más al porqué, efectivamente. Y bueno, pues todo el tema técnico que hemos estado hablando este ratito, yo imagino que con otro tipo de producciones que no es un podcast, un reality show o un programa que tuviese que estar grabado en un plató, quizás sería más difícil y habría un proceso más complejo a la hora de estar tú en otro continente, pero lo que hemos hablado, al ser un podcast, pues todo se...
Sí, obviamente el podcast lo permite más fácil que otra cosa, pero fíjate, incluso hasta un documental, claro, lo que necesitas es que haya gente, al menos en el sitio, obviamente, para llevar una cámara a un sitio y tal. Pero mira, es que estoy pensando en hace ya un tiempo, o sea, hace meses casi, no sé cuánto, bueno, se acaba de estrenar aquí en Estados Unidos un documental que se estrenará en España en breve. Es un documental de National Geographic sobre un caso en el que yo trabajé, ¿no? Durante el tiempo en el que estaba en el país, que es el caso de la Mercedes, o el caso de Black Swan, que es un caso sobre una empresa americana que robó que se hizo con un patrimonio del tesoro de la Mercedes, ¿no? Que es un tesoro que pertenecía a España. Bueno, yo he salido en ese documental por haber estado durante 4 años estudiando aquella historia, bueno, estaba en el país, entonces me entrevistaron y demás. El director estaba aquí en Estados Unidos, yo estaba en Barcelona. Mandaron a un equipo yo estaba en Madrid en ese momento, mandaron a un equipo de Barcelona a Madrid a grabarme, pero el director y el guionista y demás estaban aquí en Estados Unidos. Yeah. Todo esto era durante la pandemia. Oh. Yo hice la entrevista esa con un director que estaba en otro sitio y que le iba dando a los ayudantes de cámara y demás, le iba dando las instrucciones. Más luz, menos luz, quítale esa sombra, tal, no sé qué, a distancia.
Claro.
Todo esto te digo, National Geographic. O sea, hay que decir que obviamente tienen una capacidad para hacerlo. Tienen recursos para enviarte un equipo, desde Barcelona a Madrid, 3 tíos que te graban allí, que te buscan el sitio, una productora que es la